Muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 10 de agosto, mi nombre es Nelly y nos da mucho gusto siempre que nos acompañen en la lectura de la palabra de Dios, la palabra de verdad que permanecerá para siempre. Hoy comenzaremos leyendo Esdras capítulo 10, es el último capítulo de este libro, así que bueno, antes de comenzar, oremos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias también por este día y por darnos vida. En el nombre de Jesús, amén. Esdras capítulo 10. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y de rodillas ante el templo de Dios, un grupo numeroso de israelitas, hombres, mujeres y niños que lloraban también amargamente, se juntó a su alrededor. Entonces Secanías, hijo de Jehiel y descendiente de Elam, tomó la palabra y dijo a Esdras: «Nosotros no hemos sido fieles a nuestro Dios, porque nos hemos casado con mujeres extranjeras, de naciones paganas. Sin embargo, todavía hay esperanza para Israel. Vamos a comprometernos a despedir a todas nuestras mujeres extranjeras y a sus hijos, y que se cumpla la ley, tal como tú y quienes respetan el mandamiento del Señor nos aconsejan. Levántate, porque esto es algo que a ti te toca hacer. Nosotros te apoyaremos. Anímate y manos a la obra». Entonces Esdras se puso de pie e hizo prometer solemnemente a los jefes de los sacerdotes y de los levitas y a todos los israelitas que cumplirían su compromiso, y ellos lo prometieron. Luego Esdras se retiró del templo de Dios para ir al cuarto de Johanán, hijo de Eliasib, donde pasó la noche sin comer ni beber nada, porque estaba muy triste por la infidelidad de los que habían vuelto del destierro. Después se hizo un llamado general en Judá y en Jerusalén, para que se reunieran en Jerusalén todos los que habían regresado del destierro. A todo aquel que no llegara en el plazo de 3 días, según lo determinaron los jefes y consejeros, se le expropiarían sus propiedades y se le expulsaría de la comunidad de los que volvieron del destierro. Por lo tanto, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén el día 20 del mes noveno, es decir, en el término de 3 días. Todos ellos se sentaron en la plaza del templo de Dios, temblando por causa de aquel asunto y de la lluvia que caía. Entonces el sacerdote Esdras se puso de pie y les dijo: «Ustedes han pecado al casarse con mujeres extranjeras, aumentando así la culpa de Israel. Por tanto, aquí, ante el Señor y Dios de sus padres, reconozcan ustedes que son culpables y cumplan la voluntad del Señor. Apártense de la gente pagana y de esas mujeres extranjeras». Y toda la gente respondió en alta voz: «Sí, haremos lo que tú nos ordenes, pero somos muchos y no deja de llover. Además, no podemos quedarnos en la calle, ya que este asunto no es cosa de un día ni dos, pues somos muchos los que hemos cometido este pecado. Será mejor que se queden aquí nuestros jefes en representación nuestra y que todos los que vivan en nuestras ciudades y se hayan casado con mujeres extranjeras vengan en una fecha indicada, acompañados por las autoridades y jueces de su ciudad, hasta que la ardiente ira de nuestro Dios por este asunto se aparte de nosotros». Todos los que regresaron del destierro estuvieron de acuerdo en hacerlo así, con la excepción de Jonatán, hijo de Asael, y de Jaasías, hijo de Tikvá, a quienes apoyaron Mesulam y Sabtai el levita. Entonces el sacerdote Esdras escogió y nombró personalmente a algunos hombres, que eran jefes de sus respectivas familias, y el día primero del mes décimo, todos los nombrados formaron el tribunal para estudiar cada caso. Y el día primero del mes primero, terminaron con todos los casos de hombres que se habían casado con mujeres extranjeras. Los sacerdotes a quienes se encontraron casados con mujeres extranjeras fueron: de los descendientes de Josué, hijo de Josadac, y de sus parientes, Maaseías, Eliezer, Harib y Gedalías, los cuales prometieron firmemente despedir a sus mujeres y presentaron un carnero como ofrenda por su pecado. De los descendientes de Immer, Ananí y Zebadías. De los descendientes de Harim, Maseaías, Elías, Semaías, Jehiel y Osías. De los descendientes de Pashur, Elioenai, Maseaías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasá. De los descendientes de Levitas, Josabad, Simi, Kelaías, Osea Kelitá, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib. De los porteros, Salum, Telem y Uri. Los demás israelitas que estaban en el mismo caso fueron: de los descendientes de Parós, Ramías, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaías. De los descendientes de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los descendientes de Satú, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Asisá. De los descendientes de Bebai, Johanán, Ananías, Zabai y Atlai. De los descendientes de Bani, Mesulam, Maluk, Adaías, Jasub, Seal y Ramot. De los descendientes de Paad Moab, Adna, Kelal, Benaías, Maseaías, Matanías, Bezalel, Binui y Manasés. De los descendientes de Harim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluk y Semarías. De los descendientes de Asum, Matenai, Matatá, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simi. De los descendientes de Bani, Madai, Amrar, Uel, Benaías, Bedías, Kelú, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Hasai. De los descendientes de Binui, Simi, Selemías, Natán, Adaías, Magnabai, Sasai, Sarai, Azarel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. De los descendientes de Nebo, Jehiel, Matatías, Zabad, Sebiná, Jadaú, Joel y Benaías. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, pero las despidieron a ellas y a sus hijos. Así concluimos con este libro de Esdras. Continuamos con Primera de Corintios capítulo 6. Estamos leyendo en la versión Dios habla hoy. Cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué va a pedir justicia a los jueces paganos en vez de pedírsela a los del pueblo santo? ¿Acaso no saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar estos asuntos tan pequeños? ¿No saben que incluso a los ángeles habremos de juzgarlos nosotros? Pues con mayor razón los asuntos de esta vida. Así que, si ustedes tienen pleitos por asuntos de la vida diaria, ¿por qué ponen por jueces a los que nada significan para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes ninguno con capacidad suficiente para juzgar un asunto entre sus hermanos? No solo se pelean unos hermanos con otros, sino que llevan sus pleitos ante jueces paganos. Ya el simple hecho de tener pleitos entre ustedes mismos es un grave defecto. ¿Por qué no mejor soportar la injusticia? ¿Por qué no mejor dejar que les roben? Pero ustedes, al contrario, cometen injusticias y roban hasta a sus propios hermanos. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. También se dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para la prostitución, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y así, como Dios resucitó al Señor, también nos va a resucitar a nosotros por su poder. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? ¿Y habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte del cuerpo de una prostituta? Claro que no. ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la Escritura dice, los dos serán como una sola persona. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Huyan, pues, de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Salmo 31, versículos del 9 al 18. Señor, ten compasión de mí, pues estoy en peligro. El dolor debilita mis ojos, mi cuerpo, todo mi ser. El dolor y los lamentos acaban con los años de mi vida. La tristeza acaba con mis fuerzas, mi cuerpo se está debilitando. Soy el hazmerreír de mis enemigos, objeto de burla de mis vecinos, horror de quienes me conocen. Huyen de mí cuantos me ven en la calle, me han olvidado por completo como si ya estuviera muerto. Soy como un jarro hecho pedazos. Puedo oír que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes. Como un solo hombre, hacen planes contra mí. Hacen planes para quitarme la vida. Pero yo, Señor, confío en ti. Yo he dicho, tú eres mi Dios. Mi vida está en tus manos. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Mira con bondad a este siervo tuyo y sálvame por tu amor. A ti clamo, Señor, no me hundas en la vergüenza. Hunde en la vergüenza a los malvados, húndelos en el silencio del sepulcro. Queden en silencio los labios mentirosos que hablan con burla y desprecio y ofenden al hombre honrado. Qué grande es tu bondad para aquellos que te honran. La guardas como un tesoro y a la vista de los hombres la repartes a quienes confían en ti. Con la protección de tu presencia los libras de los planes malvados del hombre. Bajo tu techo los proteges de los insultos de sus enemigos. Proverbios 21, versículo 3. Practica la rectitud y la justicia, pues Dios prefiere eso a los sacrificios. Bueno, en este último versículo, pues prácticamente el Señor nos está diciendo que seamos hacedores de la palabra. Dice aquí Proverbios 21, versículo 3, practica la rectitud y la justicia, pues Dios prefiere eso a los sacrificios. La verdad es que Dios prefiere obviamente que seamos obedientes a su palabra, que seamos hacedores de su palabra. Es la mejor manera de poder dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, dar testimonio también para, pues no solamente para nuestros familiares, sino también todos aquellos que nos rodean. La verdad es que sabemos que cuando la gente sabe que nosotros buscamos a Dios, que nosotros, acudimos a una iglesia, que somos cristianos, pues la vista, la mirada de la gente está en nosotros y espera que realmente seamos gente de testimonio, de bendición, que realmente seamos gente que está poniendo por obra la palabra, gente que realmente practica los valores cristianos. Esperan de nosotros que realmente seamos diferentes, que no solamente sigamos al Señor, o sea, como que sea de palabra, sino de hecho. Y yo creo que esto no lo podemos llevar cada uno de nosotros. Pedirle al Señor que nos ayude a todos los días poder caminar empleando estos valores de la rectitud, de la justicia y qué mejor guiados por el Espíritu Santo, porque pues no es conforme a lo que nosotros pensamos o queremos, sino guiados por el Espíritu de Dios. Practica la rectitud y la justicia, pues Dios prefiere eso a los sacrificios. Y pues eso era lo que estábamos también leyendo en Primera de Corintios capítulo 6. Aquí esta carta escrita a esta iglesia de los Corintios. Vimos por ahí, quisiera leer algunos versículos en la versión Reina Valera 1960. Dice el versículo 7: así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Aquí hay una exhortación a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Para que no llamaran a la gente del mundo a juzgar entre ellos, ¿verdad? Entre los pleitos de ellos, sino más bien que entre ellos mismos podrían arreglar las cosas, pero a veces no hay esa disposición, a veces nos sentimos tan agraviados, ahora sí que aplicando a nuestra vida, a pesar de que este es un mensaje para los corintios, lo trato yo también de aplicar a mi vida, y es verdad, a veces nos sentimos tan agraviados, pero pues el Señor siempre en su palabra nos manda cómo debemos de hacer las cosas, nos manda que si alguno tiene algo en contra de otro hermano, pues que vaya y se lo diga y platique con él, ¿verdad? Pero yo realmente algo que he estado tratando de aplicar en mi vida es que si yo me siento agraviada por algo que hizo alguno de mis hermanos o alguno de la gente que me rodea, ¿qué hago yo? Pues voy con el Señor primero que nada. Señor, me siento así y asá, pero yo perdono, lo perdono en el nombre de Jesús, la perdono en el nombre de Jesús y te entrego esta molestia, te entrego esto, porque yo no quiero cargar con eso. Y realmente le doy gracias a Dios porque es difícil poder hacer esto, pero realmente he sentido en mi propia vida y en mi corazón cómo Dios se lleva todo ese sentimiento, de tal forma que ya ni siquiera tengo nada en contra de nadie, porque a veces vamos cargando con eso y eso nos lleva a un resentimiento, luego ya no le quieres hablar a la persona, en fin, yo creo que ustedes me están entendiendo, y la verdad es que tenemos que poner por obra lo que Dios nos dice en oración, perdonar a nuestros hermanos, perdonar a nuestra familia, a cualquier persona que nos haya hecho enojar, que nos haya agraviado. Siempre hay que perdonar, porque Dios nos manda a que perdonemos, así como Él nos perdona. Y en Primera de Corintios vemos en el versículo 9, el Señor habla acerca de aquellos que no heredarán el reino de Dios. Que Dios nos ayude a no estar practicando estas cosas de las que Dios habla en su palabra, en estos versículos 9, 10. Y en el 11 les dice a los corintios: ustedes ya han sido lavados y ya han sido santificados. Otra de las cosas, un versículo muy conocido, dice el versículo 12 en 1 Corintios 6: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y bueno, que el Señor nos ayude a todos a que podamos discernir, a que podamos estar viendo y examinando nuestros caminos, nuestras actitudes, nuestras palabras. En fin, también habla acerca de, en el versículo 13, de la fornicación. Dice que nuestro cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo habla acerca también esta exhortación de que huyamos. Versículo 18, huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que todas estas cosas de las cuales tú hablas en tu palabra, Señor, podamos quitar de nuestro corazón todo aquello que no viene de ti, todo aquello en lo cual tú nos hablas en tu palabra y nos exhortas, Señor. Ven y ayúdanos, Señor, a limpiar y purificar nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Te pedimos perdón, Señor, por si hemos cometido cualquiera de estos pecados que hemos leído el día de hoy. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a dejar todo eso, Señor, a dejar nuestros caminos en los cuales te fallamos y en los cuales pecamos, y esto nos aparta de ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, amigos, pues como siempre, recordándoles que todos los días estamos en Facebook, en YouTube, a través del usuario DAB Español. Ahí van a poder también agregar sus comentarios, saludos o peticiones de oración. Y también pueden escuchar DAB Español, bueno, y en otros idiomas, la lectura de la Biblia, a través de la aplicación Daily Audio Bible Mobile App. Nos va a dar mucho gusto también saber que ustedes comparten cada uno de estos links, de estos audios, con sus familiares y amigos. Que Dios les bendiga en este hermoso día, y como siempre los esperamos el día de mañana aquí en DAB en Español. Bendiciones.
Yo puedo hacer lo que quiera, pero no me conviene. Yo puedo hacer lo que quiera, pero no me conviene. Todo me es lícito, lícito, mas no me conviene. Todo me es lícito, lícito, mas no me conviene. Y todo me es lícito, lícito, mas no me conviene. Todo me es lícito, tú me das.
Y yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no me conviene. Y yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no me conviene.
Todo me es lícito, lícito, mas no me conviene. Es lícito, lícito, mas no me conviene. Y todo me es lícito, lícito.
ti, para mostrarte a lo que el mundo dice sí, que es lícito, pero luego le deja la cicatriz y doloroso. Aunque no parezca, es muy doloroso, aquí todo me es permitido, pero prefiero algo valioso, que eres tú, mi padre aquel que me brindó la luz, el que me abrió el camino, cuando murió en aquella cruz. Jesús, mira mi corazón que no se pierda, sé que mi carne es muy débil, pero ven pa' que me defiendas. Cuando veo personas diciendo todo está bien, que a Dios le agrada, me lo que se mira al lobo tras de su carnada, y nadie dice nada porque está la libre expresión, donde se permiten palabras que rompan tu educación moral. Ese tema ya ni se toca porque todo me es lícito, nadie me puede señalar sin pensar que mi hermano y mi causa puede caer, por mí puede pecar sin pensar que el juicio un día te va a causar.
Todo me es lícito, lícito, mas no me conviene. Todo me es lícito, lícito, mas no me conviene.